Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 3, Episodio 4, Pandillas de Nueva York, Beat'em Ups en los Arcades, Parte 1.
Venimos de dos episodios centrados en el mercado de las home computers en Argentina durante la segunda mitad de los 80s. Nos vamos a quedar en principio en esa época, pero vamos a cambiar de foco para volver a los salones de arcade en relación a un género de videojuego conocido como beat'em up, que se traduce en forma bastante literal a pegales, básicamente. Una descripción muy precisa del gameplay y que nos sirve también para definir el camino que vamos a tomar, porque no solo vamos a restringir nuestro relato a los arcades, o sea, no vamos a hablar de beat'em ups en otras plataformas, sino de la experiencia de estar ahí a las trompadas con la ayuda de perfectos extraños, muchas veces en un salón de juegos, sino que también nos vamos a quedar con la versión más tradicional de este género de los beat'em ups, o sea, aquella versión donde uno se abre paso mayormente a puño limpio o con algún que otro arma contundente. Así que es importante avisarlo de entrada. No vamos a hablar del Golden Axe, por ejemplo, porque eso es más un hack and slash. Tampoco vamos a hablar de algunos juegos con ninjas que andan revoleando shurikens por ahí y esas cosas. Vamos a tratar de concentrarnos en los arcades y en las piñas y patadas. Como género o tipo de videojuego, los beat'em ups se desarrollaron en paralelo con los juegos de pelea, que hace tiempo que en general reconocemos ambos como tipos de videojuegos diferentes, donde el beat'em up básicamente es cooperativo y el juego de pelea competitivo uno contra uno en la mayoría de los casos. Pero nacieron a la par y fueron reconocidos en realidad como un único género, como juegos de pelea a secas, durante unos cuantos años. De hecho, en algunos países como Reino Unido, todavía engloban los beat'em ups a los juegos de pelea. O sea, le dicen beat'em up a todo. O sea, lo que nosotros le solemos decir beat'em up a secas, esta cuestión de ir desplazándose por un espacio y dando piñas y patadas a hordas de enemigos, en Inglaterra le dicen scrolling fighting games, por ejemplo. O sea, juegos de pelea con desplazamiento de pantalla. Por eso si llegan a agarrar una revista retro gamer de Inglaterra con algún ranking de los mejores beat'em ups de la historia, les van a aparecer Street Fighter 2, Mortal Kombat, o sea, van a decir que estoy leyendo. Bueno, esa es la nomenclatura que se maneja en cada país. Lo cierto es que cuando salen estos juegos, que acá en general reconocemos como juegos de pelea o fighting games, o sea, Street Fighter 2, Mortal Kombat y demás, esta explosión que se da a partir del año 91, es donde empieza el reinado de esos juegos sobre los beat'em ups. Estos dos caminos que habían arrancado en paralelo, al principio los beat'em ups son un poco el género más popular. Cuando aparecen Street Fighter 2 y Mortal Kombat y demás, la balanza se da vuelta fuertemente, como para dar un brevísimo pantallazo de lo que vamos a ir recorriendo en estos episodios. Así que vamos a tratar de recorrer mayormente en forma cronológica estos videojuegos de arcade que, con escasísimas excepciones, nos llegaron todos de Japón. Se podría decir que el inicio de los beat'em ups está ligado al cruce del avance tecnológico que permitía figuras humanas cada vez más reconocibles, junto con la influencia del cine. En primer lugar, específicamente del cine de artes marciales, especialmente el de Hong Kong. O sea, estamos hablando esencialmente del año 84, cuando ya tenemos varias personas diseñando juegos que crecieron mirando, por ejemplo, películas de Bruce Lee. Y también con el lento, por entonces, crecimiento en popularidad mundial de Jackie Chan. De Yapa, a mitad del año 84, se estrena una película que, si hubiéramos grabado este episodio hace, no sé, 3 o 4 años, hubiera sonado más a reliquia de otra era que hoy, que me estoy refiriendo, por supuesto, a Karate Kid.
Sí, que es quizás la película que puso de moda el karate y las artes marciales en Estados Unidos. Si bien está la serie de Carradine, Kung Fu, lo que hizo Karate Kid fue, me parece, masificar un poco en Hollywood, masificar lo que es el karate, las artes marciales, y ir un poco más allá de algo oriental, ¿no? Se occidentalizó las artes marciales. Y bueno, después, ahora hace un par de años, desde el año 2018, con Cobra Kai, y todo el nuevo público, y una especie de revival de, de, bueno, de las artes marciales, ¿no? Uh-huh. Pero le debemos gran parte al año 84 con Karate Kid. Y todas las secuelas que vinieron después, a medida que aumentando las secuelas en número, baja de calidad, ¿no? Pero fue en su momento, en el 84, un boom de las artes marciales, ¿no? Uh-huh. Y además, las películas de Bruce Lee, por ejemplo, en la primera etapa, Dragón, por ejemplo, ya eran películas casi de culto para el público norteamericano.
Seguro. Así que, bueno, estaban recontra metidas en la cultura popular, entonces los beat'em ups y los juegos de pelea, de hecho, fueron, al principio, juegos de artes marciales, básicamente. Para ceñirlos a los arcades, vamos a dejar a un juego estadounidense que salió también en el 84 de lado, lo voy a nombrar muy rápidamente, porque muchos lo conocen, por supuesto, y porque fue muy importante, el Karateka, de Jordan Mechner, diseñador después mucho más conocido por hacer el Prince of Persia. El karateka era una especie de híbrido entre lo que entendemos entre beat'em up y juego de pelea hoy. Se desarrolló originalmente para la computadora Apple II, por eso lo vamos a dejar para un costado, solamente remarcando la cuestión de que ya desde el título, karateka, queda bastante clara la temática. En algún otro momento seguramente dediquemos algún episodio a la obra del amigo Mechner. Pero nos quedamos en las artes marciales, nos quedamos en el año 84... Y pasamos a otros videojuegos, en este caso sí, en el foco que nos interesa ahora, que son los arcades, y que venían de Japón. Podemos afirmar hoy que el primer beat'em up en la historia, a los efectos de lo que nos interesa contar, fue un arcade conocido en Japón como Spartan X, y en el resto del mundo como Kung Fu Master. El Kung Fu Master fue diseñado por Takashi Nishiyama para una de varias empresas que vamos a escuchar unas cuantas veces durante esta historia, que se llamaba IREM. IREM nace en el año 1974, con otro nombre, en realidad se llamaba IPM, International Playing Machine, que después IBM los obligó a cambiar el nombre porque les resultaba demasiado similar. Esta empresa, que eventualmente se llamó IREM, era una empresa japonesa dedicada a fabricar y distribuir máquinas de arcade, que no eran solamente videojuegos. De hecho, su fundador, Kenzo Tsujimoto, había tenido una empresa que fabricaba máquinas de pachinko, por ejemplo, anteriormente. Y como tantos otros estudios que vamos a ir nombrando en estos episodios, cuando se metieron en videojuegos, lo hicieron con clones de los éxitos del momento. En el caso de IREM, entre los primeros videojuegos de arcade que hacen, había clones del Space Invaders, de Taito. El gran éxito que había tenido IREM antes de llegar al 84, que es donde vamos a empezar nuestra cronología, también había sido un diseño de este señor, de Takashi Nishiyama, el Moon Patrol, del año 82. Es el juego al que se le suele atribuir el efecto que se le llama Parallax, esta idea según la cual el fondo está hecho de diferentes capas que se desplazan a distinta velocidad, y uno está en un vehículo lunar disparando hacia adelante y hacia arriba al mismo tiempo. Bueno, eso había sido, en el año 82, un videojuego de arcade de IREM diseñado por el mismo señor Takashi Nishiyama, que en el año 84 diseña el Kung Fu Master. ¿Por qué se suele decir que el Kung Fu Master fue el primer beat'em up del estilo que estamos describiendo? Y esencialmente por lo que decíamos hace un rato, se limita, básicamente, a avanzar y combatir con una horda aparentemente interminable de enemigos, llegando a jefes finales, al cierre de cada etapa, y sin, en este caso, elementos de otros géneros, como por ejemplo juegos de plataformas. En este recorte que nosotros vamos a hacer, hay unos cuantos juegos que tienen elementos plataformeros bastante importantes, por los cuales los dejamos afuera esta cronología. Entonces, en este caso, con el Kung Fu Master se ve de una manera absolutamente clara esta cuestión de uno se limita a piña, patada, desplazarse. Estos elementos de juegos de acción en general, que es una cosa mucho más amplia, destilados solamente a esta mecánica básica.
Algo que me parece interesante del Kung Fu Master es que el escenario es siempre el mismo.
Claro. Sí, claro. Es que ahí es donde aparece la contextualización del juego. O sea, es una mezcla medio extraña de Bruce Lee con Jackie Chan, porque en principio el nombre del juego original, el nombre en Japón, Spartan X, era el nombre de una película de Jackie Chan que se había estrenado ese año. Pero de ahí no es una adaptación, o sea, lo único que utilizaron solamente fueron los nombres de la protagonista y del protagonista, o sea, Thomas y Silvia. Claro. Más que eso no tiene nada que ver. El resto parece estar mucho más inspirado por una película de Bruce Lee que Bruce Lee empezó a filmar en 1972, pero que quedó inconclusa, porque él murió. Es una película que después la reconstruyeron, hicieron todo un invento medio raro y la lanzaron con el nombre Game of Death. Y era una película sobre un campeón de artes marciales, retirado, a quien una pandilla de Corea le secuestra al hermano y a la hermana para forzarlo a participar de un plan que tenía un grupo para infiltrarse en una de estas construcciones, una pagoda, donde en el piso superior hay algo que no se sabe qué es, pero el plan es llegar al piso de arriba para obtenerlo. Y en cada piso de esa pagoda hay expertos en artes marciales. Eso es el Kung Fu Master. Mm. Es avanzando piso por piso, con en ese caso un objetivo mucho más concreto, no este misterio. Y la película se filmó solamente una parte. Como dato de color, el último oponente, y esto se llegó a filmar, de la película era Kareem Abdul-Jabbar. Mm. O sea, el jugador de básquet antes de jugar con los Lakers en esa época. O sea, al día de la fecha sigue siendo el jugador que más minutos jugó y que más puntos hizo en la historia de la NBA. Siguen manteniendo esos récords. Era alumno de Bruce Lee, Abdul-Jabbar. Y lo que pasó fue que durante la filmación lo convocan de Hollywood a Bruce Lee para filmar Operación Dragón. A fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon. The first martial arts film produced by a major Hollywood studio. Y justo después muere, así que Game of Death quedó ahí colgada. Pero Kung Fu Master parece ser una adaptación de esa trama. Que bueno, uno escucha la trama y nadie lo hubiera pensado en el año 72. Pero escuchar esa trama suena a trama de videojuego, más que de película. O sea, voy avanzando piso por piso con enemigos cada vez más fuertes hasta que llego a tal cosa. Hoy uno lo reconoce como estructura de videojuego eso. Así que funcionó muy bien el caso del Kung Fu Master. No le vamos a pedir mucho más que eso.
No le podemos pedir mucho más que eso en cuanto a lo narrativo, digamos. Pero desde el gameplay tiene un montón de cosas. Y esto es un tema que vamos a hablar, me parece, todo el episodio, que es el concepto de lo repetitivo del género.
Sí, claro.
Que es una parte central del género. Es que los juegos son básicamente todos los mismos. Y para ilustrar eso, este que ya mencionaste como el primer beat'em up, ya tiene en sí mismo casi todos los elementos que después vamos a ver repetidos, que le da un montón de valor porque lo hace muy original. Uh-huh. Por ejemplo, el hecho de que te atrapen los enemigos. Sí. No es algo que a uno le parecería intuitivo, poniéndolos en el momento, ¿no? 1984, o sea, es un género que todavía no existe, que deriva de otras cosas, pero pensar en implementar algo como eso no es tan intuitivo. Sin embargo, acá aparece. Esa es una. La otra es que es un juego diseñado para arcade y se nota en esa misma acción, el movimiento con la palanca.
Sí, jugarlo hoy en un emulador donde tenés el pad o el joystick justamente cuando se atrapan es donde uno extraña la palanca.
Claro, es muy incómodo.
Porque tenés que moverla de un lado al otro y es casi imposible con un pad. Sí.
Y otro punto ilustrativo interesante, al inicio del juego, cuando todavía estás como por empezar y te cuenta la historia... Uh-huh. Aparecen unos enemigos y el personaje este principal casi que ejecuta todas las acciones que va a poder hacer en el juego. En esa primera pantalla ya ves la patada, el saltito, los enemigos en secuencia, todos los features principales del juego ya los viste ahí.
Sí, totalmente.
Me imagino para que no tirarte al juego sin nada, porque en realidad no hay ningún tipo de tutorial ni nada, pero ya te dieron un pantallazo de, bueno, te estamos tirando acá.
Sí, y otra cosa que se establece en este juego... A ver, por supuesto que no era una novedad ni un invento del Kung Fu Master en absoluto, pero que claramente hizo escuela en este género en particular, va por este lado también, por esto que acabas de describir que se cuenta en esa pequeñísima cutscene entre comillas al comienzo. O sea, los beat'em ups se iban a alejar bastante rápido del estilo estrictamente 2D, digamos, del Kung Fu Master, donde solamente hay izquierda y derecha. No sé, de hecho, el juego... Para mí todavía curiosamente empieza con vos avanzando hacia la izquierda,
sí,
que es medio extraño. Hubo otra cosa, además de lo que vos describís, que quedó en el género y que vamos a repetir en estos episodios hasta el cansancio, y que es, entre comillas, la motivación del personaje en el juego. Los beat'em up rara vez se destacan por la historia, francamente, por no decir nunca. Pero tienen una dificultad particular si uno quiere escribir uno. Y lo digo con conocimiento de causa porque con Juan fuimos parte del equipo que hizo quizás el primer beatmap comercial que se haya hecho en Argentina. Subrayen comercial, ¿eh? No estoy diciendo el primer beatmap ni nada por el estilo. Los que yo conozco previos, estamos hablando de un juego del año 2013, eran juegos gratuitos en Flash, por eso digo comercial. Si esto se llega a confirmar, no lo sé. Y pasamos a la historia, no será por pioneros, sino por sucios mercaderes que comerciaban con estas cosas.
Claro, por decir, ¿cuál es el género más repetitivo? Este, vamos.
Vamos. Bueno, fuera de joda, en el año 2013 salió un juego que se llamó Best Park in the Universe, que fue un beat'em up que hicimos con el estudio Heavy Boat, o sea, donde estábamos con Juan, para Android y para iOS, basado en la serie Regular Show, o un show más de Cartoon Network. Y teníamos una historia de cutscenes y demás. Y como yo hice la parte narrativa, mi primer desafío fue justamente esto, tratar de generar una historia donde todo el mundo que te cruzaras fuera tu enemigo. Y que eso tuviera mínimo sentido. No es difícil de resolver mal. O sea, yo digo, bueno, están todos en tu contra por esta boludez. Y vamos, y el mundo lo va a aceptar. Punto. Pero una cosa en 1984, cosa 2013. Entonces, para 2013... mi laburo en ese caso al principio tuvo que ver con que cada uno de los personajes jugables, que eran cuatro, tuvieran una motivación creíble para que cada individuo que se cruzaran los quisiera reventar a trompadas y ellos tuvieran que reventar a trompadas. Así que realmente me parece que aunque no se destaquen en el apartado narrativa, los beat'em up porque lo resuelven fácil, tienen al menos ese desafío. Está ese desafío de cómo creas una mínima contextualización que haga creíble y aceptable esta cosa de todo el mundo está en mi contra, esencialmente.
Creo que además en un juego basado en una propiedad intelectual existente y bastante fuerte, con un universo muy sólido, el desafío es doble, porque ningún personaje no puede tener una motivación que no le sea natural a su universo.
Sí, yo estoy de acuerdo personalmente, pero no, eso no quita que se pueda resolver más sencillo.
No, obvio, sí, decir, sí.
Bueno,
sí.
O sea, pudiéramos haber ido en la ruta del Kung Fu Master. Que fue la que se pasó durante millones de años, porque la solución del Kung Fu Master y tantos juegos después fue la siguiente. En esa situación que vos describías recién, el Attract Mode del juego, va caminando Thomas, o sea, el maestro de Kung Fu del título, y su pareja Silvia, los atacan. Thomas se enfrasca en la lucha, digamos, y mientras tanto vienen tres tipos y secuestran a Silvia. Y te dejan una nota, eso ya es cuando, después de empezar el juego, la nota dice, si la querés volver a ver, vení al templo, bla, bla, bla. Entonces, no quiero decir que el objetivo de rescatar a tu pareja secuestrada fuera una novedad en los videojuegos, para nada. No fue un invento del Kung Fu Master, pero que los beat'em ups lo usaron hasta el hartazgo. Me voy a cansar yo hasta decirlo. Cada vez que aparezca.
Es más fácil mencionar a los que no tuvieron esa motivación. Totalmente. Que a los que sí. Se empiezan así, básicamente.
Y el final del Kung Fu Master, quizás si uno ve un video de gameplay hoy, que por otra parte quizás sea la única manera de ver el final, porque es dificilísimo. Sí. Si uno no conoce, una vez que uno aprende dos o tres mañas, va, pero si no es bastante complicado. Si alguien ve el final del juego, le puede parecer un poquito extraño, porque obviamente rescatás a Silvia. Pero el texto dice, Thomas y Silvia disfrutaron de la felicidad de nuevo por un tiempo, pero sus días felices no duraron mucho. Uno se queda como diciendo, ¿y eso qué pasó? Si es un video de YouTube. Pero no, no es una mague de secuela, no es una reflexión acerca de la felicidad en la pareja. Es fácil el asunto. Cuando ganabas el juego, empezaba de nuevo más difícil. Que era absoluta costumbre todavía, claro, por esos días, por los videojuegos. Era un juego corto. O sea, corto como casi cualquier juego de arcade, videojuego de arcade, debería decir, de la época, si sabías exactamente qué hacer y la tenías muy clara. O sea, en 6 minutos termina. Y le fue muy bien. Tiempo después sería uno de los títulos de lanzamiento de la NES, con el nombre Kung Fu. Tuvo una secuela directa en 1991 para Famicom, pero bueno, eso mínimamente lo mencionamos. Ya hemos dicho que vamos a quedarnos en los arcades. Por el lado de Sega, ya que justo... recién mencionábamos a Nintendo. Por el lado de Sega, Sega hicieron un arcade parecido al Kung Fu Master el año siguiente, llamado My Hero. Para mencionarlo muy rápidamente, el personaje va caminando con su novia, viene el malo desde atrás y se la lleva. ¿Suena familiar? Bueno, listo a pelear. Lo único que tiene por ahí de diferente, no es lo único por supuesto, pero quizás lo que más modifica la percepción de ese juego My Hero contra el Kung Fu Master es la música, que en el My Hero, por alguna extraña razón, es una cosa súper alegre. Pero los juegos que realmente crearon la locura por los beat'em ups fueron los que hizo otra compañía japonesa llamada Technos. Technos fue fundada por ex empleados de la compañía que había distribuido el Kung Fu Master fuera de Japón. Una compañía muy conocida llamada Data East. De hecho, Technos también lanzó juegos durante años fuera de Japón a través de Data East, por ejemplo. Technos la había pegado en el año 84, meses antes que el Kung Fu Master, con el que muchos consideran el primer verdadero juego de pelea. O sea, no beat'em up, sino juego de pelea uno contra uno. También de karate, Karate Champ. Era bien artes marciales. No hay barra de vida, no tiran bola de fuego, no hay combos, nada de lo que uno hoy piensa como un juego de lucha. Ni siquiera botones tenía. O sea, el Karate Champ se controlaba con dos joysticks. Era la combinación de movimientos con dos joysticks y con una patada o una piña abajo el oponente. Si alguien jugó al International Karate de Commodore 64, era esencialmente un clon del Karate Champ. Al punto de que Data East, que distribuía el Karate Champ de Technos, le hizo juicio a los del International Karate. Lo perdieron porque dijeron, bueno, ¿qué quieren que hagamos con un juego de karate? Y zafaron. Volviendo a Technos, más allá del Karate Champ, que como dijimos era un juego de lucha, en 1986 y 1987 Technos pega dos juegos que prácticamente terminan de definir lo que es un beat'em up. Y ambos con el mismo, entre comillas, director de proyecto, señor llamado Yoshihisa Kishimoto. El primero de todos los juegos se llamó Renegade. Kishimoto quería hacer un juego más complejo y con algo de historia, en contraste a los shoot 'em ups de naves, que era lo que todavía seguía de moda para esa época, y también era contra fanático de las películas de Bruce Lee. Pero al mismo tiempo quería algo más, entre comillas, realista o callejero que el Karate Champ. Y el Renegade, que es uno de los nombres que tuvo este juego, terminó siendo casi autobiográfico, porque de joven Kishimoto era miembro de un grupo que faltaba clases y se cagaba trompadas con grupos de otras escuelas, con el uniforme de la escuela y todo. Así que el Renegade original, que desde ya no tiene ese nombre, son personajes con uniformes de escuela. Y en esa versión original cada nivel empieza, esto no está en la versión del resto del mundo, digamos, la conocida como Renegade, en el original cada nivel empieza con una brevísima cutscene donde se la dan a tu amigo de la secundaria, le están dando entre varios y tu personaje sale corriendo en su defensa. Y el nombre original del juego era, perdón por mi japonés que es nulo, algo así como Neketsu Koa Kunio-kun, que significa algo como Kunio, el joven rudo y calentón, o de sangre caliente si quieren ser más literales. El nombre Kunio venía de Kunio Taki, que era el presidente de Technos, que parece que había tenido una juventud medio parecida a la de Kishimoto en cuanto a salir de la escuela para rosquearse con alumnos de otras escuelas. Antes de pasar a los cambios que se hicieron al exportar el juego a Occidente, podemos hablar un poquito de qué tenía de especial este Renegade con respecto al Kung Fu Master.
La principal diferencia e innovación, digamos, desde el Kung Fu Master, es el hecho de que ahora tenemos profundidad. En este caso no solo avanzamos de izquierda a derecha, sino también de arriba a abajo. Y con respecto a eso, creo que lo interesante es que, si bien da un montón de nuevas posibilidades, empieza algo que después de nuevo se va a repetir en todos los beat'em ups, y es que, en general, más de un personaje pueden ocupar un mismo espacio. Se apilan los enemigos. En el Kung Fu Master había menos lugares donde podían estar los enemigos, pero no se apilaban. Nunca aparecía uno ocupando el mismo espacio físico que otro. Esta característica o innovación que uno podría creer que va en detrimento de la variedad del gameplay, se vuelve una de las cosas más atractivas para mí del género. Y es que al apilar a los enemigos se generan como esos combos gigantes que le dan un elemento muy satisfactorio. Lo vamos a ver después en otros juegos que lo usan muy bien. Pero este es el primero que ya empieza con esa línea.
O sea, vamos a aclarar en este caso que si bien se suma el eje Z, digamos, tenés scroll, pero todavía no tenés movimiento constante avanzando por un mismo espacio. Más bien, los niveles del Renegade son como una especie de campo de batalla que ocupa un par de pantallas y uno puede desplazarse de una punta a la otra. Pero ahí termina.
Claro.
O sea, no tiene todavía esta convención de voy avanzando y me frenan. O incluso el desplazamiento por el espacio que tenía el Kung Fu Master, donde uno podía seguir avanzando ignorando, por ejemplo, los enemigos que venían desde atrás. Y tiene alguna que otra innovación de gameplay, porque estamos recién arrancando con este género. La idea de, en realidad más que innovación de gameplay, son movimientos extra y cosas que antes no se podían hacer. Agarrar a los enemigos y darle rodillazo, por ejemplo. Mover el joystick dos veces para adelante para correr.
Sí, y el hecho de que vos tengas un botón para pegar hacia adelante y otro botón que haga un golpe hacia tu espalda.
Sí, eso es bastante raro. O sea, en realidad lo tenías, eran dos botones de ataque que no eran, por ejemplo, patada uno y piña al otro. Sino uno era atacar a la izquierda y otro atacar a la derecha. Entonces uno tenía que mentalizarse en ese momento, siendo una cosa relativamente nueva. Hoy es medio difícil ajustar el cerebro. Sí. Para eso uno está acostumbrado a un solo botón o el mismo botón y uno posiciona al personaje y chau.
Claro.
Similitudes, digamos, con el Kung Fu Master. Bueno, la dificultad también bastante alta quizás. La idea de que al final vuelve a empezar todo más difícil, lo cual ya dijimos que era bastante normal todavía en esa época. Pero era un juego mucho más violento que el Kung Fu Master. El Kung Fu Master tenía la elegancia de las artes marciales, de alguna manera. Acá sí sentís que estás a las trompadas.
Sí.
Es más, podés ir corriendo mientras revoleas piñas en el Renegade.
Una cuestión a notar es que estos juegos son bastante difíciles de entrada y hay que posicionarnos en que todavía estamos en un momento donde el game design no se volvió tan sofisticado al punto de tener la noción de que el jugador tiene que sentir que el juego es justo.
Sí, seguro.
El error lo cometiste vos. Acá todavía estamos en juego difícil y poné más fichas.
Te tiro todo encima, sí.
Claro, esa sofisticación de diseño que viene más en el futuro todavía no la alcanzamos.
Y otra cosa que es clave que define Renegade, que no es de gameplay pero que quedó pegadísimo al género durante varios años, es el entorno urbano donde transcurre el juego. Cuando Taito lo distribuye fuera de Japón, lo cambian bastante en lo estético y también en lo poquito que tenía de narrativo. En esto último le ponen la misma de Kung Fu Master. Una pandilla secuestró a la novia del protagonista. Listo. Así que el protagonista ya no es un estudiante de secundaria que pelea contra otros para defender a su amigo. Todo transcurre en un entorno bien de decadencia urbana. Si ustedes ven el original, el título japonés está sobre la imagen de la escuela del protagonista, que es la primera pantalla del juego. En cambio, la versión internacional, el Renegade, tiene el título escrito con aerosol en una pared sucia con tachos de basura al lado. El primer nivel, que en el original japonés es una estación de tren, en Renegade es uno de los lugares que más van a aparecer en estos juegos, que es la estación de subte. Y la inspiración para estos cambios vino, de nuevo, en parte, de una película.
These are the armies of the night.
Can you dig it? Can you dig it?
And these are the warriors.
We know about the warriors. They're a heavy outfit.
They're from Coney Island.
Warriors? You guys are the big dudes, huh?
Now, they're in the Bronx.
We're going back.
27 miles behind enemy lines.
It's the only choice we got.
The Warriors.
Una película llamada The Warriors, que es una película del año 79, dirigida por el señor Walter Hill. Siempre hizo películas más o menos en esta línea de acción y demás. Probablemente las más recordadas sean 48 horas y su secuela. A pesar de que también fue productor de Alien y hizo un montón de otras cosas Walter Hill. The Warriors es una película que transcurre en Nueva York. Ciudad que, explícitamente o no, va a tener un peso también en este género tremendo. Esencialmente la historia, para decirlo muy rápidamente, tiene que ver con los miembros de una pandilla que lo que tiene que hacer es cruzar el Bronx para volver a su barrio después de que se pudre todo en una reunión donde intentaron unir a todas las pandillas. Salió horrible, los terminan acusando erróneamente de matar a unos líderes enemigos. Entonces están todas las pandillas en contra de los Warriors, del título que están... Son un grupito que está tratando de cruzar el Bronx para volver a su casa. Estamos hablando de un Nueva York con pandillas que cada una tiene su uniforme. ¿Viste? O sea, un look súper estilizado, qué sé yo. La pandilla tal que parecen jugadores de béisbol profesionales. La pandilla tal que se maquillan de tal manera. Vamos a ver una y otra vez estos entornos urbanos de pandillas, de graffiti, de subtes. Incluso, como decía, la ciudad de Nueva York, identificada muchas veces directamente por los títulos en estos juegos. Ahora, desde ya, las películas pueden ser inspiración para estas decisiones creativas, pero al final de cuentas todo viene no de las historias que inventa mi gremio, sino de las que estudia el gremio de Matías, porque esto de las pandillas de Nueva York no es un invento del cine, ni empezó en los 70. La pregunta sería, ¿por qué aparece tanto en la cultura popular norteamericana de los 80 y un poquito más, principio de los 90 también, esta cosa de punks y grafitis y motoqueros sembrando en pandilla el caos por las grandes urbes?
Me parece que es interesante pensar esto, no desde la década del 80, el siglo XX, sino de la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Si queremos rastrear el origen de esta cultura de pandillas o de bandas criminales, como se las conocía en ese momento, es retroceder hasta 1862, básicamente, ¿no? O sea, un año muy particular, porque es un año donde existía, donde se desenvolvía, fue la Guerra de Secesión norteamericana. Le suena un poco ahí de nombre. Básicamente fue el enfrentamiento entre los ejércitos de la Unión, que eran los estados del norte, capitalistas, contra los estados de la Confederación, es decir, los del sur, que por lo general tenían a su cargo terratenientes, quienes lideraban esos movimientos tenían grandes plantaciones de algodón, donde trabajaban mano de obra esclava, ¿no? Y ese año 1862 también es importante porque una batalla, que es la batalla de Fredericksburg, donde el norte pierde esa batalla a manos de la Confederación, ¿sí? La Confederación que era esclavista, más que nada, o que querían que continúe en Estados Unidos, ¿no? Por la derrota de 1862, un año después, en 1863, el presidente de ese momento, que era Abraham Lincoln, firma la ley de conscripción obligatoria. ¿Qué era esto, la ley de conscripción obligatoria? Lo más parecido a un servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Todos los hombres físicamente aptos tenían que participar de ese servicio militar, pero había una excepción. Aquellos que podían pagar $300 o más estaban exentos de cumplir el servicio militar. Bueno, obviamente para las clases trabajadoras esto era un muro, ¿no? No podían acceder porque obviamente $300 era un montón en ese momento y las clases trabajadoras no podían llegar a pagar esto. Entonces, esta es quizás la causa principal por las cuales muchos de esos considerados rebeldes por los documentos de época, que eran los trabajadores, destruyen las propiedades de muchos terratenientes o incluso dentro de la ciudad, ¿no? A veces esta idea del vandalismo, que queman todo lo que se interpone en su camino, ¿no? Claro. La clase trabajadora como una clase revolucionaria en el sentido de que va en contra de lo que el gobierno proponía, ¿no? Y esta que quedó este decreto, que se, obviamente después se suprime el segundo día, Nueva York es decretado un estado de sitio. Y ahí proliferan lo que, obviamente, la película de Scorsese, Pandillas de Nueva York, retrata muy bien, que era esta cuestión, no sé si llamarla étnica, pero una cuestión ya más que nada de una guerra civil donde se enfrentaban nativos contra inmigrantes. Recordemos que Estados Unidos, en la década del 60, el siglo XIX, un poco antes también, década del 50, el siglo XIX, había recibido una gran cantidad de flujo migratorio proveniente en su gran mayoría de las Islas Británicas y de Irlanda, ¿no? Esto va a ser un cóctel explosivo donde se van a enfrentar las diferentes pandillas, obviamente no solo por el control territorial, sino también quienes tenían el control político, ¿no? De la ciudad de Nueva York. Este clima, como bien lo retrata Hollywood, de crisis y de rebelión, va a continuar ya en el siglo XX, más que nada cuando en la década del 20, del siglo XX, empiezan a proliferar estas mafias, ¿no? Que, claro, que también son muy conocidas por las películas de mafia desde El Padrino en adelante, ¿no? Uh-huh. Una pequeña, un comentario en base a esto, me parece que ilustra un poco el clima también que después se va a vivir en la década del 80 en Estados Unidos, más que nada en Nueva York, ¿no? Que estamos hablando. Obviamente los primeros inmigrantes que llegan de Italia, en su mayoría sicilianos, se van a instalar en Estados Unidos, especialmente en la costa este, en lo que es básicamente Nueva York, Nueva Jersey. Y lo que las fuentes describen en ese momento es que esos inmigrantes habían llegado con esa idea de encontrar el sueño americano, ¿no? O sea, prosperar de alguna manera rápida y se van a encontrar con una sociedad muy pobre. Recordemos lo que fue la crisis de Wall Street en el 29 y lo que se suma en la década del 20, un par de años antes de la crisis de Wall Street, la ley seca, ¿no? Mm. Y mediante esa ley seca, esa imposibilidad de comercializar alcohol, empiezan a surgir los primeros grupos organizados de crimen, contrabando y extorsión, tanto de Sicilia, o sea, inmigrantes sicilianos, como napolitanos, ¿no? Y allí aparecen, ya en la década del 40, ya empieza a hablar, obviamente, de hacer una mafia, esto no aparece mucho en los diarios, pero se comienzan a hablar de boca en boca de las famosas cinco familias, ¿no? Que quizás si ustedes ven algún documental de Netflix sobre la mafia norteamericana, aparecen siempre las cinco familias de Nueva York, ¿no? Que en realidad habían comenzado desde fines del siglo XIX, pero se hacen conocidos en la década del 30 y más que en el 40, que son, bueno, las Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, ¿no? Esas cinco familias que son las que van a controlar el crimen organizado en Estados Unidos y que ya en la década del 50, más precisamente en 1957, estamos en un periodo de crisis de esas mafias, ¿no? Cuando, obviamente, por la difusión de los medios de comunicación y el accionar del FBI y la CIA, comienzan a pincharle los teléfonos y a escuchar lo que hacían. Entonces, hay toda una persecución, bueno, hay una serie de conflictos, e incluso logran sobrevivir esas mafias en la década del 60 y del 70. Y esto va a cambiar también, ahora sí hablando de la década del 80, cuando en 1985 el fiscal neoyorquino Rudolph Giuliani, que después va a ser obviamente conocido porque va a ser alcalde de Nueva York durante los sucesos del 2001, ¿no? Del 11 de septiembre de 2001. Sí. En el 85, Giuliani va a dirigir el procesamiento federal de los jefes de la mafia de Nueva York. Es decir, va a ser el fiscal que va a decir, bueno, acá lo que hay que hacer es, mediante esa famosa ley Giuliani, controlar y desbaratar esos crímenes de la mafia norteamericana. Bueno, finalmente, las mafias pasan a ser un tema del interés público de la población norteamericana. La CIA, el FBI en la década de 80 trata de limpiar esta imagen de suciedad, ¿no? Esta idea de los vándalos que, incluso no solo la mafia, sino de los vándalos y del crimen que está, como decís vos, recién en los subtes, en el metro, que están en la calle, las bandas urbanas, los punk, ¿no? Todo es una gran mezcolanza, ¿no? Se junta la mafia italiana con los punks de Inglaterra y la cultura del rock, es una gran mezcolanza.
Claro.
Y Giuliani logra ganar 4.125 casos en detrimento de la mafia, y pierde solo 25 como fiscal de distrito. Eso lo marca él como una persona fuerte en la década del 80. Digo, pero toda la década del 80 se puede graficar como una década que, si bien Nueva York continúa con esa imagen de mafias y de intervención de pandillas, a partir de la década del 80 hay toda una idea de norteamericana, o más que nada del gobierno de Giuliani, de limpiar eso, ¿no? De,
sí, claro.
De limpiar esta imagen negativa.
Es que es tremendo cómo cambió la imagen de la ciudad de Nueva York. La percepción general que tiene, me parece, en general la gente de la ciudad de Nueva York, me parece que genera que cuando ves algunas cosas que, qué sé yo, o mismo, pues quizás toparte con esto en alguna serie, suponete, o algo así, que transcurre en los 70 en Nueva York, era un quilombo.
Sí, sí.
O sea, no todo, pero una ciudad con un nivel de delictivo tremendo desde todo punto de vista.
Sí, delictivo, inseguro, y otra vez, ¿no? En varias películas, el subte como sinónimo de lo bajo, de lo ilegal.
Totalmente.
De reunión de pandillas, del peligro extremo, ¿seguro? No salir más de las 8 o 9 de la noche. Estaba todo eso.
Y en el medio de eso también, sobre todo en los 70, la pornografía.
También,
la
claro.
La época del... O sea, Times Square era nada que ver con lo que es ahora.
Sí, sí, incluso... Lo vemos en películas de humor, como Un príncipe en Nueva York, otra vez, ¿no? Aparece, ¿no? Los crímenes, que entran, el personaje que hace Samuel L. Jackson, que entra al McDowell a robar, cuando ellos se juntan en el subte, los subtes, digo, el sinónimo de...
Sí, sí, era el agujero, sí,
el
sí.
El agujero negro.
Ahí sí, para, sí. Totalmente. Vos recién, Matías, nombrabas a Rudy Giuliani, sí, que fue alcalde entre el 94 y el 2001, justamente. A él se lo vio en Seinfeld, por ejemplo. No sé si te acordás vos, Juan. En el episodio del yogurt,
sí,
discuten si el yogurt tiene grasa o no.
Sí, sí, sí.
Es el día de las elecciones del alcalde de Nueva York. Y aparece el flamante alcalde declarando sobre este tema. Filmaron, creo, si mal no recuerdo, filmaron dos versiones. Porque no sabían quién iba a ganar todavía.
No sabían quién iba a ganar.
Entonces aparece Rudy Giuliani. Después hay todo, por supuesto. Digo, antes de que nadie vaya a leer todo esto como una especie de glorificación de la figura de Giuliani que vino a limpiar la ciudad, ni nada por el estilo. Hay un montón de cuestiones que se han estudiado también de esto, que el tipo que últimamente ha estado del lado de Trump,
sí, republicano,
tenía un poco esta idea, o seguía un poco esta teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas,
sí,
esta
sí,
idea de que cualquier demostración, cualquier prueba visible de desorden civil o de crimen fomenta más desorden y crimen, entonces hay que concentrarse mucho en los crímenes menores, como el vandalismo, parar gente y cachearla, y, ¿viste? Porque si se genera una mejor atmósfera, entonces se previenen crímenes mayores, que por supuesto tienen, es muy fácil de que se vaya a la mierda todo eso.
Sí, sí, la teoría de la ventana rota y la más conocida, si bien en los últimos años esa teoría ha proliferado mucho en Argentina, digo, los medios de comunicación han comentado la teoría de la ventana rota, la de tolerancia cero, es quizás como el ejemplo del gobierno de Giuliani, ¿no? Un crimen mínimo, sea cual sea, castigo.
Absoluto.
Castigo extremo. Sí, sí, sí. Con la idea de limpiar Nueva York. Y otra cosa que me parece interesante, también hablando de la década del 80, creo que en el 86 sale el cómic de Dark Knight. Digo, también, Ciudad Gótica es Nueva York, digo, vamos a plantearlo así, así como limpiar una ciudad oscura que después de las 8 de la noche es peligrosa. Hay una cultura también, ¿no? De mostrar a Nueva York como el centro más sucio de Estados Unidos. Y toda una gran publicidad también en contra de eso.
Bueno, todo esto surge buena parte en el juego que conocemos como Renegade, que tuvo dos secuelas directas para computadoras de 8 bits y para NES. Ni hablar el personaje de Kunio, que obviamente no tiene ese nombre en la versión fuera de Japón, pero Kunio se convertiría en la mascota del estudio Technos. Tenía esta clase de diseño que le llaman chibi, o sea, de estatura baja y cabeza sobredimensionada. Y aparecería en un millón de juegos de todo tipo, particularmente de la NES. Algunos de ellos muy populares en Argentina. Por ejemplo, juegos de fútbol. El que conocemos como Nintendo World Cup era un juego de la serie Kunio-kun. Y también, algo que también mencionamos en el podcast, el que conocemos como Goal 3, que en realidad es cualquiera, porque el Goal 1 y 2 eran de jaleco, eran isométricos, no tenía nada que ver. El Goal 3, o Goal 3, como se llama en su momento, también era de Kunio, que es el famoso juego de la patada de bananas.
Kunio-kun, no, Neketsu Soccer League.
Ahí está.
Ese mismo.
Son un millón de juegos, sobre todo en Japón. Son muchísimos con ese personaje, pero muchísimos.
Sí.
Pero hace un rato dijimos que Technos produjo no uno, sino dos juegos seguidos, que fueron el inicio de la explosión, digamos, de los beatemaps. Renegade fue en 1986. En 1987 vino Double Dragon. Para ahorrarse el tema de localizar el juego, como habían hecho en Renegade, que tuvieron que cambiar un montón de elementos para que funcionaran fuera de Japón, directamente en el Double Dragon apuntaron al entorno urbano, para que funcionara de una en todo el mundo. Siguiendo con la influencia del cine y artes marciales, los personajes son los hermanos Lee, sin ir más lejos, el nombre del juego viene de combinar el nombre de la película más famosa de Bruce Lee, que ya lo nombramos, Enter the Dragon, con una gran innovación de este juego que es poder jugar de a dos en simultáneo. Por eso se llama Double Dragon. Con esto me parece que se empieza a definir el género como una forma de juego multiplayer cooperativo que me parece que hoy es de lo primero que uno asocia con los beatemaps.
Sí, yo creo que definitivamente, por lo menos para la gente de nuestra generación que jugó los juegos de finales de los 80s, son por definición el juego cooperativo. De hecho, lo fue hasta el principio de los 2000, que hubo como un revival de los juegos de beat'em up, side-scroller, así con pelea, y volvieron al comienzo, volvieron a ser single player. Como que hubo una gran ventana que los definió como co-op, y después cuando revivieron, ya abandonaron eso y volvieron a ser single player. Eran juegos principalmente para PC,
claro,
pero que ya todo el mundo del co-op ya estaba capturado por el juego online. Más por los shooters y otro tipo de juegos. Ya no era necesario para el género. En esta época era muy importante para meter más fichas en el arcade. Si se podía jugar de a dos,
absolutamente,
y se moría uno y el otro seguía, había un impulso ahí para decir, che, meto otra ficha.
Es que este multiplayer cooperativo fue una de las claves para la supervivencia de los arcades post bajón tremendo que sufrieron en los dos mercados más grandes, o sea, Estados Unidos y Japón, allá por 83-84. En Estados Unidos, nosotros hemos hablado medio de costado, no hubo una quiebra como en consolas, pero sí hubo un bajón tremendo de ganancias muy fuerte por saturación, por estancamiento. Las razones por ahí sí eran un poco parecidas al tema de lo que había sucedido en consolas. Y en Japón, más o menos en paralelo, por presión del gobierno sobre los horarios de apertura de los salones de arcade, que eran 24-7 en ese momento. Y ya hemos establecido que tenía mucho de antro.
Y en Japón también muy conectados con lo que es las apuestas.
Seguro. Una de las soluciones fue para reactivar la que impulsó principalmente Sega, que aparecería de nuevo a fines de la década siguiente. O sea, esta idea de cabinas enormes con movimiento. Si se acuerdan, juegos como el Hang-On, el OutRun, el Afterburner, todos con cabinas enormes. Era un poco una de las apuestas, probablemente la más cara, pero como para que la gente volviera, o las grandes poblaciones, por decir así, la masa de gente volviera a los arcades. Y la otra la representaban, o sea, la otra posibilidad como para que esto se hiciera, volviera a ser viable y se recuperara los arcades, fueron juegos como los beatemaps, o sea, los juegos multiplayer cooperativos no quedan monopolizados por una sola persona y sus fichas o monedas, sino que está jugando alguien, puede venir otra persona o dos o tres más, meter fichas y sumarse, y así se levanta guita constantemente. También conviene partir de este punto que los juegos sean más largos. Double Dragon, por ejemplo, en contraste a lo que había sido Kung Fu Master, más o menos son 25 minutos de juego. Eventualmente los beat'em ups de arcade llegan, estoy hablando por supuesto una especie de promedio general, a 40-45 minutos como máximo general. Entonces conviene que sea más largo porque se da esta rotación que vos describías recién.
Y también agrega infinidad de variables de juego que lo hacen mucho más profundo. El clásico combo de el que juega bien, hablando de humanos, ¿no? El que juega bien y el que juega mal. Y el que juega bien diciendo vos quédate atrás. Como que se genera una dinámica que hasta ese momento no existía.
Sí. Y por lo general en juegos posteriores, cuando un player avanzaba y el otro se quedaba atrás, no avances, no avances. Y se caía al pozo,
sí,
el jugador 2.
Terrible.
Pero te dije que no avances. El mismo scroll se lo comía.
Ese era un clásico del Cadillac y dinosaurios, ese tipo de juegos.
Y después había una configuración, si pegarle o no al otro player.
Sí, el Friendly Fire.
Claro, no me acuerdo qué juego tenía eso.
Bueno, en realidad, más allá de elegirlo, medio que los juegos se diferenciaban por eso, por si puedo lastimar a mi compañero o no. Uh-huh. Como que era medio una diferenciación. Y la otra es esto que decías, Mato, que se vuelve importante la cuestión estratégica, no solo porque si lo dejas atrás al otro tal vez se cae en el pozo o lo que sea, sino por ir reconociendo en qué puntos de las pantallas largás a los nuevos enemigos. Entonces, uno de los dos, el más experimentado, se vuelve en el director técnico. No avances porque me vas a largar otros enemigos.
Sí, seguro. Y otra novedad de gameplay es en el Double Dragon es poder agarrar y usar las armas que tiran los enemigos.
Sí, totalmente.
Cosa que no habían tenido tiempo de hacer en Renegade. Y otra cosa que el Double Dragon define, que es importantísima, que lo decíamos hace un rato, es que el scrolling no es forzado ni acompañado todo el tiempo por el jugador, sino que entra justamente en esta convención que uno tiene muy atada a este género de avanzás y en algún momento te frena. Bueno, ahora limpia la pantalla de enemigos. Bueno, dale, go, ¿viste? O la palabra go, o un dedo que señala, o algo, decir, bueno, dale, ahora sí avanza, ahora frena. Sí. Porque básicamente si no haces eso y avanzas sin parar, se te llena de enemigos, se te pone más lento que el Mega Man de nuestro amigo Darío.
Claro.
Sí, sí. Ya con lo lento que ya era el Double Dragon.
Totalmente. Entonces, aún con esta... este control de vas avanzando de a poco, se ralentizaba igual.
Venía con pastilla de freno nueva, pero de entrada. Sí. Era una cosa desesperante.
Y narrativamente, si se me permite la palabra, seguimos en la misma. O sea, en el inicio de Double Dragon, la pandilla de turno le pega una trompada a tu novia en el estómago, se la llevan cargada sobre los hombros, de forma que se le ve la ropa interior y todo, sutil. Cosa que también sucede cuando te ves al ser rescatada al final del juego, en fin. Eso sí, si llegás al final de a dos, tenés que pelear contra tu compañero, a ver quién se queda con la mina.
Ahí tenés un plot twist narrativo que importante. En general estos juegos son bastante polémicos en un montón de cosas. Seguro. Algunos títulos específicamente son tremendos.
Ni hablar. Bueno, Double Dragon fue un éxito descomunal. Terminó de redondear el género desde el gameplay, porteado a la plataforma que se te ocurra. Por lo menos 15 plataformas distintas seguro tuvieron entre computadoras y consolas versiones de Double Dragon. Y en arcade tuvo dos secuelas. El Double Dragon 2 The Revenge salió el año siguiente, 1988. Muy pocos cambios, casi una versión mejorada del primero. En cuanto a la historia, también un pasito, no sé en qué dirección, pero iba a decir para adelante, pero no sé en qué dirección, honestamente. Se llama The Revenge porque en lugar de recibir una trompada, la novia del protagonista recibe una balacera directamente. O sea, la acribillan a balazos al comienzo del juego y ahí salen los hermanos Lee a vengarla, por supuesto. Quizás un detalle raro es que vuelven a los controles del Renegade. O sea, esta cosa de pegar para un lado o pegar para el otro según el botón. Y finalmente, en arcade, por supuesto, porque hubo muchísimas secuelas y versiones y demás para consolas, en 1990 sale el tercer juego de la serie, de Rosetta Stone, poniendo contento a Juan como un gran ejemplo de cómo una historia más ambiciosa no hace un mejor juego. Sí. Porque acá salieron por una vez de la pareja secuestrada, pero se metieron una cosa, una divina. Te dice que tenés que encontrar la piedra Rosetta o las tres partes de la piedra Rosetta, ir a Egipto a pelear con un enemigo. Matías, ¿nos puedes contar, aunque sea brevemente, qué es esto de la piedra Rosetta?
Sí, en realidad la piedra Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia. Una estela es un monumento, ¿sí?, en forma de lápida con inscripciones, donde aparece en esa piedra Rosetta un decreto publicado en la ciudad de Memphis, ¿sí?, del Imperio Egipcio, que data del año 196 a.C., firmada por Ptolomeo V, ¿sí?, que esta piedra Rosetta va a ser hallada finalmente en 1799 por el ejército francés. Egipto fue colonia francesa mucho tiempo antes de ser colonia británica. En realidad, el contenido no es lo más importante de la piedra Rosetta. Me parece que lo importante, por lo que se conoce la piedra Rosetta y derivó en un elemento importante del Doble Dragón 3, es que a partir de la piedra Rosetta se pudieron hacer traducciones de los jeroglíficos egipcios. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en la piedra, en la Rosetta, aparecen tres escrituras diferentes. Aparecen los jeroglíficos, en el medio aparece lo que se llama escritura demótica, la escritura egipcia en la última etapa del Imperio Egipcio, del Antiguo Egipto, y en el inferior, griego antiguo.
Claro.
Cuando se descubrió la piedra, nadie sabía que eran los jeroglíficos. Era una especie de dibujito que nadie entendía bien a fines del siglo XVIII lo que era esto. Pero sí, los grandes intelectuales y científicos de esa época sabían griego antiguo. Entonces, como el contenido es el mismo, claro, están diferentes tipos de escrituras, la piedra Rosetta se convirtió en una clave valiosa para descifrar los jeroglíficos, ¿sí? Esa es básicamente la importancia de la piedra Rosetta en la arqueología y en la historia antigua, ¿no?
Y varios siglos después, en una excusa para que los hermanos Lee,
claro,
viajaran por el mundo, nos dijo la señora, nos dijo esa anciana que fuéramos a Egipto. Vamos. Bueno, este juego no lo hizo Technos, lo terciarizó en realidad el desarrollo. Juego bastante flojo, tiene un sistema de compras in-game, o sea, en un arcade podías meter fichas para comprar power-ups, una cosa bastante espantosa. Hasta la animación de los personajes al caminar es entrecortada. O sea, cuando scrollea con vos la pantalla, va bien. Pero cuando caminas normal, una cosa que decís, espera, esto está mal, es la emulación, me fijo en un video. No, es así de malo. Así que, ¿qué otros beatemaps había en el año 88 si seguimos avanzando en la cronología? Bueno, hay que aclarar que no todos los beatemaps habían vuelto, entre comillas, 3D, o sea, me refiero a esta profundidad que describía Juan, donde podés moverte en todas direcciones, no solo izquierda y derecha. Algunos seguían del estilo Kung Fu Master, en cuanto a desplazamiento lateral únicamente. El mismo Kung Fu Master, por ejemplo, tuvo en el año 88 una especie de secuela espiritual, como se suele decir cuando uno repite elementos pero no trata de hacer una conexión directa con el mundo del anterior juego. Bueno, esta secuela espiritual del Kung Fu Master se llamó Vigilante.
Thank you.
Y es como un Kung Fu Master, pero con la contextualización del Renegade y el Double Dragon. O sea, una pandilla secuestró a una joven llamada Madonna. Y bueno, es rubia, no sé, es lo único que les puedo decir. Es rubia y la arrojan a un calabozo. Y un experto en artes marciales la va a rescatar. Les leo mi traducción del texto inicial del juego. Dice, la policía no puede frenar a las pandillas. Como justiciero tenés que defender el territorio de tu gente. Los skinheads han tomado de rehén a Madonna. Tenés que tomar la ley en tus propias manos. La frase de los skinheads han tomado de rehén a Madonna. Fuera de contexto. ¿Qué pasó? Es muy parecido al Kung Fu Master el juego. Casi parece un resquineo. Las animaciones son idénticas. Enemigos que vienen en fila por adelante y por atrás. Cuando les pegás se caen igual. Pero con la temática urbana. Que ya en el 88, como vemos, empieza a consolidarse. Mientras que esta idea de solamente 2D empieza de a poquito a quedar viejita. Pero sigue habiendo beatemaps en arcades. Entre comillas, de nuevo 2D. En el 88, para quedarnos en ese año, Data East, la empresa de la cual salieron los fundadores de Tecnos, saca en Japón Dragon Ninja, que en Estados Unidos, porque eso no alcanzaba, lo redondearon y le pusieron Bad Dudes vs Dragon Ninja. Como varios de estos juegos, la pantalla está dividida a la mitad. Uno puede caminar por el piso o por los techos, o arriba de algo, digamos. En la historia del Bad Dudes, es secuestrado el mismísimo presidente de los Estados Unidos, el señor Ronnie. Bueno, no le iban a poner Reagan, pero... Textualmente te dicen que el gobierno le asigna el rescate del presidente a dos luchadores callejeros que se hacen llamar Bad Dudes. Transcurre en Nueva York, para seguir con lo que venimos diciendo. Cuando le ganás a un jefe, el personaje dice, I'm bad.
Por si te olvidaste.
A lo Michael Jackson. I'm bad. Por lo menos tiene un lindo nivel, creo que es el segundo en una autopista donde peleas sobre un camión con doble acoplado.
Bueno, sobre eso, este juego, hablábamos antes de ese nivel de sofisticación de diseño, donde entienden que, pará, no es necesario tener esa profundidad para que el juego sea atractivo o lo que sea. Y el Bad Dudes es un gran ejemplo donde quitan una de las dimensiones, pero se enfocan en elementos de gameplay que quedan excelentes. Si vos vas viendo, como lo que vos decías recién, vas peleando como arriba de unos camiones con acoplado. Y los enemigos son bastante variados, están subidos tal vez a un auto, como que un auto que viene de costado y saltan, o están trepados al camión. Después estás en unas alcantarillas que tienen a su vez sus propios elementos de gameplay, en un bosque. Constantemente suceden cosas. No sé, creo que realmente es una evolución. Que es un juego que funciona muy bien y que está diseñado pensando no ya en decir, bueno, más es mejor, sino en ser un poquito más sintéticos en algunas cosas. Por ejemplo, usan muy bien. En este juego sí, los enemigos se apilan. Entonces en un momento puedes tener un montón de enemigos. Y arranca esto que para mí es lo mejor que tiene el género. La piña que se come a 10 enemigos juntos. Es muy satisfactorio.
Sí, el Bad Dudes tendría una secuela en el 91. Digo, para no ir con la cronología estricta. Para cuando los beatemaps puramente laterales ya habían quedado viejos. Siguió siendo de este estilo. Se llamó Too Crude o Too Crude Dudes en la versión del Genesis. También Nueva York, pero en el futuro. Año 2010, ahora es el pasado, pero bueno, era el futuro en ese momento. Hubo explosiones nucleares, les cuento, pero sigue habiendo grafitis y pandillas y todo eso. Los dudes que controlás en esa secuela son punks gigantes. Son más o menos, tus personajes son del tamaño de los jefes.
Sí, sí. Pero y le agrega como un elemento de humor ese segundo juego. Sucede, podés agarrar cosas, suceden otros como que... Se le agregan un montón de elementos como puramente de diversión. O sea, no se toma tan en serio el juego a sí mismo.
Sí, el sentido del humor empieza a aparecer porque cada vez se convierte en una autoparodia cuando algo se vuelve tan repetitivo, tan rápido.
Claro.
No te queda otra. Pero bueno, de cualquier manera, si seguimos un poco con el avance que veníamos y estamos en el año 88, hubo variaciones. Me parece que hay algunos ejemplos que no estaría mal comentar, siguiendo los arcades, por supuesto, con los beatemaps. Sega y Namco sacan dos arcades por esos días que seguían siendo beatemaps puramente laterales, pero al menos innovaron por lo menos del lado de la temática. El de Sega del año 88 fue el Altered Beast. Rise from your grave. De ese juego ya hablamos brevemente la temporada pasada, porque terminó siendo el juego con el que venía el Mega Drive y el Genesis, si lo comprabas en Europa o en Estados Unidos, antes de que apareciera el Sonic, ¿no? Por supuesto. Lamentablemente seguimos rescatando mujeres secuestradas, aún con el cambio de temática, o por lo menos de entorno al juego, pero por lo menos no estamos en el asfalto neoyorquino. O sea, Altered Beast transcurre en el inframundo y la secuestrada es la diosa Atenea. Como Zeus tiene prohibida la entrada al inframundo, resucita un soldado y lo manda a rescatar a su hija. Un juego que en su momento se destacó por detalles gráficos. El tamaño de los personajes, por ejemplo, empieza a hacerse importante. Los colores, algunos efectos, como que al vencer a los enemigos vuelan los pedazos como hacia la pantalla, por ejemplo. Y ese tipo de cosas me parece que empieza, por lo menos hacen que se rescate esa presentación audiovisual, siendo que después era, como ya venimos diciendo, más de lo mismo. En el final tiene esos cierres típicos de hagamos algo especial porque no se me ocurre nada. O sea, aparecen fotografías que revelan que en realidad era toda una filmación de una película. Esas cosas que ¿para qué? Pero bueno. O sea, en la última foto están los personajes protagonistas y villanos brindando con chops de cerveza. Sí. Después del inframundo griego. Pero bueno, no está mal. Ante tanta violencia urbana. Dato importante, fue el primer arcade de Makoto Uchida, que es el que después haría el Golden Axe. Y el de Namco, que salió el año siguiente, en el 89, se llamó Splatterhouse. Un universitario llamado Rick y su novia se meten en una mansión, escapando de una tormenta. Ella es capturada, o sorpresa. Él cae inconsciente, despierta cuando básicamente se le pega una máscara de hockey flotante a la cara, igualita a la de Jason en Martes 13. Sí. Otra vez la inspiración del cine, sí. Hay elementos de Evil Dead, hay referencias a cuentos de Lovecraft, en fin, hay de todo. Pero tenemos un beat'em up 2D, sí. Y alguien podrá discutirme esto si ve por ahí el comienzo del juego donde prácticamente te la pasas decapitando a los enemigos porque enseguida agarrás una cuchilla enorme, pero bueno, no es lo único. Como mínimo queda aislado como un ejemplo bastante raro de este tipo de juego donde sigue estando en el campo del beat'em up. Después los Splatterhouse se vuelven una cosa un poquito más de exploración, sobre todo con el tercero, pero con una temática que rara vez se ve. Y con el nivel gráfico, me refiero, gráfico no quise decir, de la presentación visual, del gore, digamos, de las tripas y ese tipo de cosas que hicieron que los Splatterhouse tuvieran secuelas en las consolas de Sega y no en las de Nintendo, que ni en pedo. A ver, hay una versión para Nintendo que era súper infantil, por la única manera que Splatterhouse estuviera en una máquina de Nintendo.
Lo que sí llama la atención en Splatterhouse, que tiene un nivel de variedad de arte, para la época es impactante, sí. Pero desde diseño no dice absolutamente nada. Es como casi gratuito.
Sí, incluso en lo terrorífico, por ejemplo, poco después de la mitad del juego la encontrás a la pareja del protagonista dormida en un sillón, se despierta, se transforma en un monstruo horrible y la tiene que matar.
Sí, no, es todo
cada muy... tanto, en el medio de la pelea con esta criatura horrenda, cada tanto se vuelve a convertir en tu novia y te pide ayuda y después se vuelve a convertir. Terrible.
No.
Así que bueno, no queríamos dejar pasar este juego tan simpático, pero muchísimo más importante que el Splatterhouse. En el mismo año 1989 saldrían los arcades el que sigue siendo para muchos quizás el beat'em up más importante, un refinamiento visual y de gameplay de lo que había sido Double Dragon, pero para eso vamos a tener que esperar al próximo episodio. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
El Kunio Kun, yo tengo entendido que el Kun Agüero es por el muñequito ese.
¿Sí?
Pues le preguntaron a él, ¿por dónde viene Kun Agüero? Por un dibujito japonés. Yo sé, después busqué,
pero
el
muy Kunio. Joven para eso. Un personaje de dibujos animados de una serie japonesa que veía de pequeño, con todo agüeros.
¿Ves?
Me llamaba
ahí está.
Kun por mi
¿ves?
Parecido con el personaje de dibujos.
¿Ves?
No, se llamaba
¿qué Kun. ¿Qué dibujo es ese? Kun Kun, dice acá.
Kun Kun, no, es de otro.
Ah, Kun Kun. Kun Kun, el niño cavernícola. Pero es con M.
Sí.
Y Kun es con N.
No sé.
¡Ey, oiga, señores!
Está mintiendo.
¡Ey, ey! Es por el Kunio Kun. A mí no me chamuyen.
Modo Historia denuncia.
O sea, no sé, no sabes escribir tu propio apodo.
Claro, claro, claro.
Ya decidimos que él está equivocado, Lee. Bueno, demos para adelante, van a hacer 5 episodios más o menos.
Sí, boludo, vamos por el punto 3.
Sí.